Bienvenidos a La Guardilla Geek. El podcast que hacemos desde la parte más alta de nuestra casa.
Muy buenas y bienvenidos a La Guardilla Geek, aquí en la parte más alta de nuestra casa. Esta temporada ha estado un poco marcada por una serie de acontecimientos que a todos nos han perturbado, ¿no? Y en gran parte ha sido cosa de nuestra maravillosa pandemia que tenemos tenido encima. Y bueno, no hemos podido tocar todos los temas que nos gustaría, pero vamos a hacer un pequeño repaso acerca de todos los temas que durante esta atípica temporada hemos ido tratando y hemos ido tocando, a modo de corolario. Aunque lo hablaba antes con Juan Ángel, que ya aprovecho y te presento, que está aquí como siempre a mi lado, en esta parte, en esta un poquito más fresca parte más alta de nuestra casa a día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, como dices tú, bastante más fresca. Yo tengo del orden de 6 grados menos en la guardilla, así que muy bien, se está muy a gusto.
Sí, bueno, menos mal que a mediados de agosto que estamos grabando este episodio ha amainado un poquito este infernal calor que nos tenía como si fuésemos auténticos pollos asados. Pero bueno, pues a lo largo de esta temporada hemos tocado una serie de palos y de temas que, haciendo una recapitulación con Juan Ángel antes de empezar a grabar, pues nos da la sensación de que ha sido al final, dentro de nuestras limitaciones temporales y dentro de todo lo que ha sucedido y tal, porque, bueno, ahora hablaremos un poquito más en profundidad. Al final ha sido una temporada mucho más completa a nivel de temática de lo que nosotros pensábamos. A nivel de valoración general, antes de empezar a trabajar con los temas uno por uno, ¿qué tal te ha parecido esta temporada, Juan Ángel?
Hombre, pues como tú también has dicho, ha sido una temporada muy atípica, ¿no? Hemos tenido un largo parón por el tema de la pandemia que nos impidió grabar todo lo que hubiésemos querido. Pero luego, aparte de todo eso, sí que es verdad que hemos tocado muchos temas diferentes, ¿no? Hemos hecho una temporada mucho más heterogénea que otras veces, ¿no? Otras veces a lo mejor lo hemos dedicado un poquito más al tema de móviles, hemos hablado un poquito más de sistemas operativos. Aquí hemos hecho un poquito de todo, hemos hablado de ordenadores, de móviles, de consolas, hemos hablado de cosas de tecnología propiamente dicha, como el tema de las VPNs, o hablamos de computación cuántica con Francis. Y la verdad es que es una temporada, pues, que si la ves en su conjunto, pues ha sido muy completa, ¿no? Yo creo que sobre todo la palabra que puede describir esta temporada es completa, ¿no? Hemos tocado muchos palos y la verdad es que todo el mundo, yo creo, que puede tener algún episodio que le pueda interesar más o menos.
Sí, precisamente por eso a mí me deja esta temporada una sensación agridulce, ¿no? Dulce en el sentido de que ha sido una temporada en la que incluso hemos estado incluso nominados a premios de la Asociación Podcast y tal, y hemos tocado una cantidad de temas bastante variados y agria en cierto modo por la situación, ¿no? Justo han salido los temas de una manera muy fluida, muy orgánica, y da rabia no haber podido grabar más, ¿no? Pero bueno, La situación es la que ha sido y nos ha azotado a todos con bastante violencia en ese sentido. Así que bueno, incluso creo que nos sentimos agradecidos por haber podido llegar a grabar este fin de temporada y todos los episodios que anteceden a esta despedida de la temporada, ¿no?
Bueno, seguimos nominados, porque los premios de la asociación al final no se pudieron hacer, lógicamente, por el tema de la pandemia, y seguimos nominados para noviembre. Estamos ahí en el de mejor podcast de tecnología.
Sí, desde luego, eso cuando me lo contaste tú es que ni me lo creía. Eso fue, yo creo que una recompensa a las tres temporadas estas que hemos estado ahí pico pala, que bueno, nosotros tampoco lo hacemos por galardones ni por ningún tipo de recompensa, sino lo hacemos por hobby. Siempre ha sido algo que hemos tenido muy claro y es algo que de ahí no nos van a sacar nadie.
Bueno, yo creo que sobre todo hay que darle las gracias a todos los oyentes, que sin ellos no hubiésemos estado ahí nominados, ¿no? Porque tú y yo no podemos haber votado, pero luego el resto de votos tienen que haber salido de algún sitio.
No, sí, eso por supuesto. Eso es una forma de nuestros oyentes de habernos agradecido, que les ha gustado nuestro contenido, y eso aunque no ganamos, porque yo estoy casi convencido que no en ese sentido, pero el mero hecho de haber estado ahí ya es un respaldo de moral tremendo, de que hay gente a la que escucha tu contenido, gente a la que le gusta, ¿no? No solo que lo escucha, sino que le gusta tu contenido, y eso es más que cualquier premio, ¿no? El mero hecho de ese respaldo de nosotros, las cifras lo íbamos viendo, un crecimiento, más o menos teníamos una base de usuarios relativa, una base de oyentes relativamente estable y consistente, pero eso ya de por sí es un respaldo, y un respaldo de moral muy grande, y es algo de agradecer que la gente nos premie, en los que realmente es un poco costoso llegar a votar, ¿no? Porque, bueno, tienes que ser socio de la asociación y tal, y todo el tema, pero que la gente se acuerde de ti, que te vote para cosas así de este estilo, y que hayamos estado, me he hecho ya de estar nominado, es como una victoria tremenda en ese sentido, ¿no? Y es eso, una vez más, como te dice Juan Ángel, agradecer a todos los oyentes que nos hayáis votado, incluso a los que no nos hayáis votado, porque es lo que digo, el procedimiento era un poquito farragoso, ¿no? El mero hecho de estar ahí, de escucharnos, gente que descarga nuestro episodio, gente que nos comenta, tanto por Twitter como por las diversas plataformas, eso yo creo que es lo más importante de agradecer en este sentido, ¿no? Nosotros al final lo hacemos por hobby, lo hacemos porque nos divierte, pero siempre gusta, ¿no? Ver que tu contenido, que no son, que al final somos dos locos aquí hablando de nuestros temas, y resulta satisfactorio, ¿no? Ver que hay gente a la que le interesa, ¿no? Nuestra forma de comunicar, ¿no?
Sí, sí, lo más importante, yo creo que eso lo dijimos o al final de la temporada pasada o al principio de esta, lo más importante era el tema feedback, ¿no? A mí realmente los premios y todo eso, y lo hemos hablado ya con otros compañeros, pues los premios también, porque te hacen tener visibilidad, ¿no? Y que otra gente te conozca, igual que estar posicionado en un punto o en otro de iVoox, ¿no? Cuando decimos de que le deis a like y todo eso en iVoox o en la plataforma donde estéis, es simplemente pues cuando alguien busca algo de tecnología, aparezcas tú y te conozca cada vez más gente. Para mí lo más importante siempre ha sido el feedback, ¿no? ¿No? El poder contestar por Twitter o por iVoox a la gente que nos iba diciendo comentarios y poder charlar con ellos. Pues hace poco, por ejemplo, hemos tenido una conversación con un compañero ahí en Twitter que nos preguntaba cosas del ordenador que hicimos el último programa, ¿no? El de ordenador compensado. Y bueno, es divertido, ¿no? Que te vayan escribiendo tus cosillas y que poquito a poco pues esté ese feedback que tanto nos gusta.
Sí, sobre todo porque este tipo de temas que nosotros solemos tratar se presta mucho al final a eso, a un diálogo enriquecedor para ambas partes, y al igual que nosotros planteamos aquí temas, siempre se aprende, ¿no? A lo mejor si alguien te corrige o alguien te matiza algún dato, dices, pues mira, no se me había pasado por la cabeza, y al final pues es enriquecedor para ambas partes, ¿no? Porque alguien a lo mejor o conozca ese contenido o lo afiance, y por nosotros, por si alguien tiene que hacer alguna matización, ¿no? Al final...
Sí, sí.
No solo satisfactorio para nosotros por el hecho de grabarlo, sino de tener esa interacción.
Y que nosotros no somos poseedores de la verdad suprema, no ni somos expertos ni nada. Yo puedo saber más de un tema, tú puedes saber más de otro, pero si nosotros hemos dicho, por ejemplo, en el ordenador compensado, por seguir con el tema, que pongamos un SEO de tal clase y nos dice alguien que no y nos tira de las orejas, pues mira, joder, aprendo y a lo mejor, pues mira, me compro ese procesador. Por eso está genial esto del tema del feedback y de poder charlar con toda la gente como amigos.
Claro, y eso al final es lo que a uno, ya no solo como nosotros siempre grabamos, ¿no? Que al final grabamos por hobby entre nosotros, sino que eso te pone también una sonrisa en la cara, ¿no? Y al final ver que la gente apoya tu contenido, al final, pues, es de agradecer, ¿no? Si te parece bien, pues empezamos por los primeros episodios de esta temporada, a comentar más o menos cómo ha ido desarrollándose. Y este primer episodio, casi que, lo vas a monopolizar tú a nivel de valoración, porque Juan Ángel pudo asistir a las Pod Nights de allí del Oh My Game, del Teatro Luchana, sí. Y fue una experiencia que, si no me han contado mal, estuvo bastante, bastante entretenida.
Sí,
¿Qué tal fue aquello por allí?
Joder, no lo pasamos muy bien. La pena es que el Oh My Game, con todo esto de la crisis, ha cerrado, tío. No ha podido resistirlo y tuvo que cerrar sus puertas. Y bueno, la verdad es que súper contento, porque era la primera vez que sacábamos La Bordilla Geek en directo, que hacíamos este programa frente al público. Y bueno, yo me esperaba muchísima menos gente, sí que hubo bastante gente, compañeros podcaster y gente civil, por así decirlo, que no es podcaster, pero que sí que sigue los podcasts. Y fue una charla muy entretenida. Hablamos sobre seguridad en el hogar, sobre seguridad en nuestros dispositivos, qué cosas tenemos que tener en mente, ¿no? para eso, para estar un poquito más seguros. Y bueno, causamos un poquito de miedo en ciertos momentos, que eso está bien, ¿no? De vez en cuando que la gente se dé cuenta que no todo es tan divertido como parece, que también tienes que tener tu precaución, ¿no? Ir con pies de plomo. Y bueno, y la verdad es que muy contento. Hubo también mucho feedback allí mismo en el sitio este. La gente le gustó, le hubiese gustado que hubiésemos hecho una segunda parte, pero bueno, ya hemos dicho que no ha podido ser. Y bueno, sobre todo quiero dar las gracias a Samuel de Yo Virtualizador, que es otro podcast compañero, que como pues tú, Luismi, pues no pudiste venir, claro, tú estabas en tu ciudad, en Granada, ya todo vorágine de la universidad y demás, pues no pudiste hacer asistir allí y me echó una mano, ¿no? Con pues eso, con todas las cosillas que allí se hablaron.
Pues sí, la verdad que a mí por eso me dio cierta rabia, ¿no? Haberme perdido esa experiencia, ¿no? Porque es como estar ahí en ese ambiente tan bueno, ¿no? Y emitir tu podcast en directo de esa manera y, no sé, como que lo que tú bien dices, ¿no? Que se llegan unos, se llegan otros y al final, pues, se da uno cuenta del buen rollo que hay en el mundo del podcasting, ¿no? Y como tú bien dices, Samuel, que te echó una mano porque yo no pude ir y da ese feedback, ese buen rollo, ¿no? Que siempre se habla del mundo del podcasting y que mucha gente hasta que no se mete dentro no se lo cree. Entonces, da muchísima pena que Low My Game haya tenido que cerrar y haya sido uno de los establecimientos afectados por toda esta crisis precisamente por eso, porque el encargarse de dar rienda a este tipo, dar rienda suelta a la creatividad de, como siempre decimos, ¿no? Los que estamos en el podcasting, de cuatro locos que estamos aquí hablando delante de un micro, y crear al final algo tan, tan ambicioso, efectos prácticos y tan, tan bonito, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso da bastante pena en ese sentido. Y por parte de nuestro primer episodio, digamos, más convencional, empezamos a tratar un poquito acerca de diversos temas y diversos dispositivos que habíamos ido nosotros utilizando a lo largo del verano. Uh-huh. ¿Quién nos iba a decir que un año prácticamente después de grabar ese episodio estaríamos hablando de un verano completamente atípico, sí, ¿no? De sí. todo aquello que se habló en aquel momento que prácticamente no se aplica a nada, ¿no?
Uh-huh. Sí, no, y que no se aplica nada y que ha cambiado muchas cosas, ¿no? Yo creo que ahora mismo nos hemos dado cuenta de la importancia tanto de lo que es la parte tecnológica, ¿no? Lo hemos visto en nuestros días a días con esta educación online que hemos tenido que tener. Yo, por ejemplo, pues si tuviese que hablar de un dispositivo que he comprado recientemente, es un tablet para mi hijo para que pudiera estudiar y hacer sus cosas. Pero bueno, también nos hemos dado cuenta de lo que hemos perdido y que dábamos por hecho, que era ese contacto humano que siempre lo hemos dicho muchas veces, que las redes sociales nos había quitado y que ahora tanto deseamos, ¿no? Ese vuelta a poder quedar con la gente tranquilamente y poder estar. No tiene nada que ver con todo lo que vimos de el verano pasado, ¿no? De todas las cosas que hemos ido comprando, que hemos ido haciendo y los dispositivos que veíamos. Este año, pues posiblemente esas compras han sido mucho menores porque las circunstancias así nos lo han dado.
Hemos cambiado las power bank por dispensadores automáticos de gel.
Correcto. Sí, sí. Pues sí, y máscaras de todos los colores y sabores.
Sí, la verdad que sí, que ha supuesto un cambio de paradigma, tanto en nuestra propia mentalidad como en nuestra propia rutina. Y bueno, tendremos que convivir con esto durante una temporada, por desgracia.
Sí, sí.
Así que bueno, podemos dejar el podcast de nuestro verano tecnológico como algo ahí en la nostalgia, que a ver, sí. Y que para acordarnos cómo era la civilización antes del COVID.
Sí, sí.
Y saltando de este tema, que fue un poquito más fresquito, un poquito más introductorio respecto a lo que era la temporada, empezamos en su momento a tratar un tema que aún a día de hoy sigue coleando bastante. Fue todo el tema de la movidita con Huawei.
Sí, sí. Que sí, la movidita con Huawei. ¿Te acuerdas cuando hablamos del tema este?
Sí, sí, sí.
Que dónde iba a llegar, que dónde, y hablamos de pues, lo difícil que iba a tener Huawei sus procesadores, ¿no? Y toda la tecnología que le daba TSMC y demás. Y ahora nos estamos encontrando con eso, ¿no? Que Huawei, los últimos móviles que van a sacar son los últimos Kirin, que no va a poder sacar más Kirin porque no lo permite lo que es el boicot de Estados Unidos. Y hablamos también en ese momento de que a lo mejor MediaTek iba a ser el que le proporcionase los procesadores. Y bueno, se ha estado hablando de que pueda ser MediaTek el que a partir de ahora le provea de procesadores a esa Huawei. Seguía con el mismo problema de los servicios de Google, que hemos estado viendo los móviles, que algunos parece que eran muy fácil, pero luego no es tan fácil poner los servicios de Google. Hablaba ya de su sistema operativo, que sigue un poquito ahí, que sí que no, que su framework de... de lo que es para poder programar para ese sistema operativo basado en Android, claro está, pero bueno, necesitas una tienda de aplicaciones, necesitas ciertas cosas para poder operar, y podemos decir que más o menos esto sigue totalmente en vigor, sigue haciendo Huawei unos móviles muy impresionantes, sus Mate y sus P, lo que sea, han sido unos móviles tecnológicamente muy buenos, con unas cámaras pues que han estado hasta hace dos días en los primeros puestos, pero sigue arrastrando este problema, y parece ser que va a seguir arrastrándolo durante por lo menos hasta que siga este gobierno de Estados Unidos en marcha. No sé si el nuevo gobierno, ya sea este o si cambia, si cambiará, pero por ahora sigue exactamente las mismas cosas que hablamos a principios de octubre del año pasado.
Sí, la bajada en ventas de Huawei en territorio nacional, por ejemplo, ha sido espectacular en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, pues lo que estuvimos hablando. En su momento ya auspiciábamos que esto no iba a tener una solución fácil, que podría darse el caso de que por presiones comerciales del gobierno chino respecto a Estados Unidos, se debiesen un poco, parecía que sí, parecía que no, al final seguimos exactamente igual, solo quedando falsa esperanza. Ahora se hablan hasta de Qualcomm, que quiere negociar una tregua de eso con el gobierno de Estados Unidos y proporcionarle procesadores. Uh-huh. Me parece algo muy marciano, pero bueno.
Hombre, yo creo que Qualcomm le va a ser muy complicado por el hecho de ser una empresa americana, ¿no? No estamos hablando de MediaTek, que es una empresa china, y vender a otro chino pues le va a suponer nada, prácticamente sin ningún problema. A no ser que también Estados Unidos empiece a decir que si MediaTek vende a Huawei, pues harán también una sanción a MediaTek. Ya veremos cómo va esto, pero en principio Huawei lo ha tenido bastante complicado. En ventas se ha resistido bastante. En China sigue teniendo muy buenas ventas, pero a nivel, por ejemplo, como dices tú, de España, pues se ha resentido y bueno, yo creo que tampoco ha sido, yo creo que se esperaba mucho más bajada, creo que las ventas, aunque se han resentido, no ha sido tan malo como se esperaba, pero está claro que esto tampoco le puede durar mucho más.
Sí, han conseguido paliarlo un poco con la titánica inversión en publicidad, tanto en medios convencionales como en medios más contemporáneos, como por ejemplo YouTube, y con eso sí lo han podido paliar un poco, pero es que el consumidor, especialmente el español, está muy acostumbrado a los servicios de Apple o a los servicios de Google. Entonces,
sí, claro.
Es muy complicado, ¿no?
Sí,
ya
sí.
Ya veremos qué pasa, porque si tuviésemos que hacer un podcast cada cosa nueva que sale, seríamos un podcast monotemático de juego.
Sí.
Pasando de una marca china a otra, coincidiendo con que Juan Ángel sustituyó su viejo, por llamarlo de alguna manera, Mi Note 3, pasó al Mi 9T. Y vino a contarnos por aquí cómo fue su experiencia y cómo fue pues todo ese cambio con respecto a pasar de lo que era un gama media premium de lo que era el momento de Xiaomi al equivalente, ¿no? Porque a fin de cuentas el Mi 9T se podría decir que era el equivalente de tu Mi Note 3 en ese sentido.
Sí, eran pues justo el teléfono que correspondía a estas fechas. Sí. Pues mira, yo después de este tiempo con él en la mano y de estar trasteando con él, pues ya podemos dar unas valoraciones todavía a más largo plazo. Sigue teniendo, por lo menos mi modelo, yo creo que es un problema de mi terminal, porque el de mi mujer no tiene ese problema, es el tema de la batería. A mí me dura bastante menos. También es verdad que yo le tengo más cosas instaladas, aunque mi mujer posiblemente le dé más uso de pantalla que el mío. Pero posiblemente el mío y terminal tenga algún problema en el tema de la batería. Yo las pegas que le pongo a este teléfono son pegas muy tontorronas, porque son pegas conocidas, que es la cámara frontal que sube y baja. Eso es un problema a la hora de desbloqueo facial, porque es muchísimo más lenta y al final no se utiliza. Yo posiblemente, si me cambio de móvil, me cambiaría uno que no tuviese este tipo de cámara. Luego le pongo como punto a favor el NFC, porque ahora mismo en pandemia, pues el no echar a mano a la cartera, sacar cartera, abrir cartera, tal, sacar el móvil, desbloquear y ponerlo encima y ya lo tienes todo hecho, la verdad que es otro punto positivo. Y como punto negativo, pues ya lo hablamos en su momento, era la cámara por la noche, ¿no? Que hacía pues una sensación muy rara, sobre todo la sensación de que salían demasiado borrosas. Tú las veías en la pantalla y, jo, parecía todo muy bonito, pero cuando las pasabas al ordenador y las veías a un tamaño 100%, no me refiero a aumentar aquello a un nivel insospechado, a normal, se notaba que le faltaba algo. ¿Ha corregido eso Xiaomi en la última actualización? Ya tengo mi MIUI 12. Pues bueno, en cierta manera sí que lo ha corregido un poco, pero tampoco es una cosa que digas, ostras, madre mía, qué cambio hemos pegado. Sí que ha mejorado, por ejemplo, la cámara nocturna. Me gusta mucho la cámara nocturna que ha puesto ahora Xiaomi en su aplicación. Y yo, por ejemplo, ya he descartado la G-Cam, porque, bueno, no la he descartado del todo porque posiblemente en esa cámara nocturna el resultado sea un poquito todavía más real en la esta, pero para el vídeo, por ejemplo, me gusta mucho más cómo hace los vídeos el teléfono con la aplicación de Xiaomi, porque ya lo hablamos en su momento, el tema de la estabilización digital ha pegado un salto de calidad brutal y en esos teléfonos lo que es la calidad del estabilizador que trae de serie el fabricante es buenísima. ¿Recomendaría este móvil? Pues salvo lo que he dicho yo de la cámara, tenéis que tener en cuenta que la cámara, el desbloqueo facial, que es muy cómodo, ¿no? Tú lo sabes bien que el tuyo lo tiene, tiras la pantalla para arriba, lo tienes desbloqueado, ya porque somos muy vagos. Salvo ese pequeño problema, el resto, pues bueno, es un móvil bastante, para el precio que tiene, bastante recomendable. ¿Lo podría recomendar frente a otros que han salido últimamente? Pues a lo mejor no, a lo mejor me pasaba y cambiaba por el Mi Note 10 Lite, por ejemplo, o el... ¿cuál es el otro que iba a deciros? No me sale ahora mismo, ahora cuando me acuerdo os lo digo. El Mi Note 10 Lite pues es una opción bastante buena para sustituir este teléfono. El Note 9 Pro, que es el que os iba a decir, también es buena opción, tiene muy buenas baterías, más que este, la cámara es frontal y bueno, yo creo que ahora mismo este teléfono pues a lo mejor ha perdido un poquito de protagonismo frente a los otros. El Note 9 Pro no tiene la pantalla AMOLED y este sí la tiene y sería una diferencia la más importante entre esos modelos.
Yo fíjate que el mayor inconveniente que le veo a tu móvil a día de hoy es que no se encuentra disponible en ningún sitio.
Bueno, sí, puede ser.
Yo diría que es la mayor pega, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque al final el tema de la cámara, por ejemplo, más una cuestión de gusto. Yo el reconocimiento facial apenas lo uso. Utilizo sobre todo la huella en pantalla, que cuando uno se acostumbra a ponerla bien y tal, pues bueno, al final acaba solventando el tema del sensor, ¿no? Pero uh-huh. Que sí, que yo creo que el mayor inconveniente que le podemos poner a día de hoy es que se encuentra en pocos sitios y lo he visto por precio alguna vez, es disparatado.
Sí,
eso. Muévete por 500 euros me parece un robo, sinceramente.
Es ahora mismo, este teléfono es que ya no es una opción, yo digo simplemente comparándolo con el Mi Note 10 Lite, porque como Xiaomi ahora le pone Lite Plus 2, 3, 4... y cosas así, vamos a tener unos teléfonos con unos nombres horribles. Yo el Note 10 Lite pues es una opción bastante buena y que en cámara y en todo, pues si no es un pelín mejor que este, puede ser exactamente igual que este y puede ser una opción buena por dinero. Lo que iba a comentarte es que qué bonito es ver este episodio o escucharte este episodio ahora, que lo grabamos el 22 de octubre y ver cómo ha evolucionado tu opinión de esto, ¿no? Tener este teléfono durante tantos meses te da otras perspectivas, ¿no? Y te pone cosas buenas que a lo mejor te pensabas que eran malas, los cambias y así al revés.
Sí, sobre todo eso, que a veces envejecerlo, ¿no? Porque sí, cuando sí. Uno ve al final una review, aunque sea de un mes, no está envejeciendo el móvil, ¿no?
Claro.
En ese sentido, sí, es una review exhaustiva, pero es una review. No es una experiencia tras 10 meses, ¿no? No es un móvil personal muchas veces. Que, por ejemplo, decimos de Tolo, que Tolo algunas veces hace una review bastante extensa y durante mucho tiempo que ha tenido el terminal. Pero claro, es que aunque tengas el terminal durante un mes que digas, no lo has tenido durante mejor casi un año, ¿no? Que casi sí, sí. Se va a dar, que es que prácticamente uh-huh. Un año, ¿no? Porque básicamente le es imposible a este tipo
y él,
de...
Y él lo dice también en sus reviews. Dice que claro, su review es de un mes. No sabe si dentro de 3 meses va a salirle un bug al teléfono. O se va a ralentizar o va a haber una actualización que lo joda todo. Él habla claro, de ese claro. Teléfono en esa semana.
Claro, claro. Ese es que es el principal problema. Y uh-huh. Más ellos que tienen que tener, pues... digamos que cierta dinámica de cambiar de móviles. No es algo que se les pueda afear, ni muchísimo menos, porque es que es algo perfectamente entendible por su dinámica de trabajo, que
sí, sí.
Tienen cierto tiempo, y si con ese tiempo tienen que probar a lo mejor 3 terminales, pues tampoco pueden estar.
Y gracias a Dios que lo prueba durante una semana, o incluso a veces más, 10 días, que hay otros sí. Ni lo prueban.
Bueno, lo de probar un terminal sin SIM y en wifi todo el día... Eso me parece criminal, pero bueno, eso daría para otro podcast completo entero.
Sí, sí.
Pues pasando del tema del móvil, que al final siempre había gente incluso que nos llamaba la guardilla móvil durante nuestras primeras temporadas, tocaron muchísimo el tema de los terminales. Pasamos a un tema casi completamente opuesto, ¿no? Empezamos a hablar de computación cuántica con Francis Román Villatoro, que se pasó por aquí... a hablar de un tema muy interesante que habíamos tocado de solayo por encimísima, uh-huh. Pero después de todo el tema de la movidita de Google con el tema de la supremacía cuántica y uh-huh. Tal, pues hablar con Francis, que nos diese su opinión y que estar repasando un poquito el tema en ese sentido, pues la verdad que fue algo muy interesante. Yo sí, creo sí. que es de los podcasts que más he aprendido, junto a lo mejor alguno con Alberto Aparici. Yo creo que es de los podcasts que casi estaba más atónito que presentando o que participando en un podcast, vaya.
Es lo que te voy a decir, yo creo que lo del tema del ordenador cuántico lo tocamos con Alberto de los primeros programas, cuando hablamos de las baterías de grafeno, tocamos así un poquito muy de refino en el tema, y claro, no, hablar de computación cuántica, pues para nosotros fue un honor tener aquí a Francis, ¿no? Francis Román Villatoro, pues el que no lo conozca, pues sabe que tiene un blog, que es el blog de la Mula Francis, interviene en un montón de podcasts, en programas de radio, y él es experto en informática, ¿no? Doctor en matemáticas, bueno, pues tiene un montón de títulos. Y nos volveríamos aquí loco. Y hablar con un experto en la materia, bueno, hablar, él habló y nosotros tomamos notas porque, claro, tampoco él es el experto y nos sacó de un montón de dudas que teníamos. Y fue todo un placer, ¿no? Sobre todo porque nos aclaró ciertas cosas que, en cierta manera, los que somos profanos en el tema, nos puede parecer ciencia ficción. Y él lo baja a un terreno más terrenal, nunca mejor dicho, al día a día, y nos puso cosas muy claras, y la verdad que es uno de los episodios que yo creo que más contento estoy de todo este temporada por lo instructivo que fue y por lo divertido que fue hablar con él.
El honor, sobre todo, de tener aquí a Francis. Sí. Es que, por ejemplo, me acuerdo cuando tuvimos en su momento aquí a Alberto Aparici, que gente que sigue su trabajo, lo escucha en los podcasts y dice, no me puedo yo creer que esté hablando con esta gente cara a cara, micro a micro, ¿no? Sí, y estar como un niño pequeño al que le están contando un cuento, tomando nota, casi cayéndote la baba, ¿no? Uh-huh. Y es eso, es un podcast que dice, me da casi más rabia disfrutar yo creo que me vaya a escuchar, ¿no? En ese sentido. Sí.
Pero bueno. Sobre todo por lo humildes que son, ¿no? No son personas que digan, no hablo contigo porque, a ver, ¿quiénes sois vosotros? Chusma. Le pregunté a Alberto que si él quería hablar del tema, me dijo que él no era experto y me recomendó hablar con Francis. Le mandé un mensaje a Francis y es que fue inmediatamente decir, sí, venga, cuando tú me digas. Y la verdad es que eso se agradece porque no solo son personas que admiramos y seguimos continuamente en sus respectivos podcasts y trabajos, sino que tengan esa deferencia de hablar con gente desconocida y que podamos compartir con ellos esa hora, hora y media, dos horas de charla. Pues joder, para mí fue un placer y para nosotros es pues todo un honor tener a gente de este calaje, ¿no?
Sí, sobre todo para el tema de la divulgación científica, siempre lo dicen ellos, ¿no? Que no se puede ir desde un pedestal y precisamente es algo que es no solo de agradecer, sino es envidiable, ¿no? Como tú dices, Juan Ángel, cuando hablamos con Alberto todavía incluso éramos más pequeños, éramos un podcast muy pequeño y de hoy seguimos siendo un podcast pequeñito.
Bueno, también. Cuando hablamos con Alberto te recuerdo que no existíamos como podcast, ¿eh?
De hecho, es verdad.
Que fue de las primeras personas que dijo, oye, queremos grabar un podcast, vamos a sacarlo ahora, todavía no he sacado. Nada, dijo, no, sí, vale, lo que tú digas. Venga, ¿cuándo quieres que grabemos?
De hecho, es verdad que teníamos episodios grabados, pero la buhardilla como tal no existía todavía.
Sí.
O sea que eso, esa humildad, esa ya no el tema solo de la divulgación, sino querer compartir tus conocimientos, perder con dos completos desconocidos una hora y media de tu tiempo, dos horas, y eso, explicar todo con una claridad, una sencillez, al alcance de cualquiera, incluso que sea profano, y muy interesante, la verdad que es muy interesante. Pues pasando del tema de la computación cuántica, justo después de ello, hablamos de un tema que aún a día de hoy, sobre todo especialmente con toda la movidita del tema del coronavirus y tal, pues se ha puesto bastante en boga, ¿no? Respecto a tema de privacidad, tema de conectarte a sitios en los que no estás físicamente, ¿no? Y hablamos del tema de las VPN, las redes privadas virtuales, que, bueno, pues tan de moda se han puesto tanto para protegerse como para ahorrarse un dinerito con Netflix, ahorrarse ver un contenido que a lo mejor no está disponible en tu país, ¿no? Yo solo lo dejo caer por ahí, ¿no? Y fue como un episodio bastante introductorio en ese sentido a todo lo que es pues un concepto que a alguien que no esté puesto en el tema le parece prácticamente ciencia ficción, ¿no? Y al final es algo que incluso en la Universidad de Granada y muchísimas otras universidades utilizamos simplemente para acceder a eso, a conocimiento científico, ¿no? Entonces,
de hecho, para que veas lo importante que nos resultó este tema y yo creo que es que lo merecía, hicimos dos programas diferentes.
Sí, este que fue un poquito más introductorio y luego ya bastante más a posteriori con Lorenzo de Atareado, que también tocamos el tema bastante más en profundidad, ¿no?
Sí, sí, este primero yo creo, recuerdo que lo basamos sobre todo en cómo conectarnos de nuestra casa hacia el exterior. ¿Qué sistemas de VPN podríamos tener para conectarnos? Pues como tú ya ves, de hecho habías estado probando varias VPNs diferentes y sí. Cómo conectarnos a pues eso, a poder navegar de forma segura, poder conectarnos sin que sepan de dónde venimos, ya sea para cosas legales o simplemente porque no queremos que estén todo el rato fiscalizando qué hacemos, o para cosas como tú estás comentando, de que si vivo ahora en Tailandia y me he cogido una cuenta de Spotify de allí y cosas de esas. La verdad es que es muy interesante porque muchas veces, no solo porque queramos hacer cosas ilegales a legales o paralegales, sino que muchas veces pues no queremos que esté todo el mundo fiscalizando qué hacemos, ¿no? A qué páginas visito, desde dónde, cuándo, qué horas, pues ya simplemente por eso pues yo me instalo mi VPN y todo mi tráfico pues ya irá por donde vaya y nadie tiene que saber a dónde acabo yo visitando, ¿no? Si visito páginas de cría de lemures o si visito páginas de tecnología.
Sí, incluso es lo que he dicho yo antes, ¿no? Incluso durante todo el confinamiento, yo no sé, Juan Ángel, cómo habría estado gestionando vosotros todo este tema, pero a mí se me hacía imprescindible la VPN para trabajar a diario, simplemente uh-huh. para poder acceder, no sé, estoy trabajando en no sé qué estudio previo para citarlo en la tesis o tal y cual, pues para poder acceder a él sin que me tener que pagar el precio del artículo, la Universidad de Granada cuenta con un servicio, eso que a los alumnos, pues pueden acceder a una amplia biblioteca de artículos que tienen ellos comprados, ¿no? Entonces, a mí particularmente se me hacía imprescindible, incluso para conectarme a según qué temas de reuniones y tal, se me hacía imprescindible.
Sí, sí.
Y a muchísima otra gente que haya estado teletrabajando, pues en ese sentido, pues hay, aparte de descubrir un montón de servicios de videoconferencia y tal, hay gente que ha descubierto la VPN simplemente por esto.
Sí, sí, de hecho yo en mi trabajo, todo para conectarme a los servidores del trabajo, a poder trabajar con mis archivos, era a través de una VPN que nos daba el firewall que tenemos instalado. Entonces, pues ha sido fundamental, ha sido imprescindible. Sin eso no había forma de conectarse.
Claro, y entonces, pues bueno, tocar este tema así de una manera un poquito más introductoria, pues yo creo que fue bastante interesante en su momento, precisamente por eso. Uh-huh. Y sin dejar mucho de lado, porque apenas pasaron 3 episodios, el tema de las reviews y tal, tuve la suerte de poder estar trabajando y probando durante un tiempo el Band Ultramove S, gracias cortesía de Band por cedernoslo a nosotros. Y bueno, creo que vino básicamente a reafirmar la opinión que teníamos de Band como marca, ¿no? Un producto que por el precio que tenía ofrecía muchísimo, lógicamente tenía alguna concesión que otra, ¿no? Pero yo creo que fue un portátil muy equilibrado que ahora recomendaría menos porque están ahí trabajando Band y están sacando esos modelos nuevos, me inclinaría más por los modelos nuevos, pero no sé, a mí fue ya después de haber probado el sobremesa de Band que probé la Navidad del año anterior, a mí fue una reafirmación de Band como empresa, cómo trabajaban y sobre todo eso. Nunca se lo olvide, ¿no? Que es una empresa que es española y que trabaja ensamblando ordenadores que van orientados a usarse con Linux, que todo funciona out of the box, como quien dice, ¿no? Uh-huh.
Sí, como tú bien dices, han sacado ya 2 nuevos modelos, el Edge y el Move, ya con procesadores de 10ª generación de Intel y con un montón de opciones para poder utilizarlos. Pues tienes opciones, por ejemplo, desde 8 hasta 64 GB de RAM en un portátil, que ya es decir. Y como tú bien dices, pues son ordenadores que hay que tener muy, muy en cuenta, pues son ordenadores pensados, diseñados y creados exclusivamente para utilizarlos con Linux, aunque te puedas instalar también un Windows, pero estos ordenadores están pensados para eso. Y es ver lo que dices tú, ¿no? El buen hacer de Band, así que lo hemos visto ya en varios equipos suyos, y la buena forma de trabajar, ¿no? Y sobre todo esa posibilidad que nos dan estas marcas para poder tener un ordenador pensado para aquellas personas que quieran utilizar Linux, ¿no? No tengo que comprarme un ordenador generalista que vete tú a saber si me va a funcionar o no. Casi seguro que me funciona, pero bueno, puedo tener mis problemas a comprarte estos que sabes perfectamente que están pensados y están optimizados para que no tengas ningún problema ni con el Linux que instales hoy ni con el Linux que instales dentro de 2 o 3 años o 4 años o muchos años.
Sí, sobre todo por eso que es una garantía, ¿no? En ese sentido, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque es lo que venimos hablando, ¿no? Y si no lo hubiésemos probado, lo recomendaríamos casi seguramente también, ¿no? Pero el uh-huh. hecho de haberlo probado y por ahí tuviste, también has tenido algún escarceo con algún band por ahí que me suena a mí.
Sí, sí, pero tengo un van por aquí para que estoy probando, pero bueno, eso es una cosa aparte, es un ordenador de sobremesa y bueno, lo tengo también para poder hacer mis cosillas con los niños y algún día cuando podamos sacaremos esa review, pero bueno, es un ordenador que no nos corre prisa sacar la review porque no era la intención, pero en ese mismo ordenador puedo decir exactamente lo mismo, el buen hacer de van a la hora de elegir componentes, a la hora de montarlo, a la hora de estructurar una caja, porque es una caja pequeña. Joder, la verdad es que está todo muy bien hecho y la verdad es que se agradece que haya empresas que estén pensando en los usuarios, no solo los usuarios de Windows, sino también en los usuarios de Linux.
Si mal recuerdo, tu mujer incluso tenía un Ultramove, ¿no?
Sí, sí, mi mujer la compré a principio de curso, un Ultramove, y muy contento del equipo. Luego le tuve que cambiar, primero se lo puse con Linux Mint, estaba súper contento, y ella por motivos del trabajo, por el colegio donde estaba, necesitaba utilizar Office, porque todo el mundo tenía Office y ya tenía que utilizar Office y punto, y le puse Windows, y joder, sigue siendo un ordenador súper capaz con Windows. Mira que puede decir, no, es que Windows, porque es que es muy tal, no, aparte que Windows ya lo vamos a comentar luego en el capítulo de Windows y Linux, que es uno de los últimos que hemos sacado, el hecho del hardware, lo bien ensamblado y lo bien elegido que está. Porque sin eso, por mucho que tú quieras poner un sistema operativo, si no está bien elegido, no te va a dar el rendimiento que tú necesitas.
Sí, sí, eso por supuesto. Y pasando
de un ordenador... Y ojo, aquí que muchos dirán, ah, claro, que Van no nos paga ni nos da nada, y a Van, si le hemos tenido que decir algo malo, se lo hemos dicho a ellos en el podcast y en persona, o sea que no tenemos ningún problema por criticar a nadie.
Al Ultramove, al Move S le puse un par de pegas bastante consistentes durante la review. Por ejemplo, me acuerdo que la batería no me terminó de gustar y que me parecía que para ser un ultrabook en ese sentido, pues como que flaqueaba un poco, ¿no? O sea, que ahí en ese aspecto no hay ninguna duda de... Ya quisiera yo que me hubiera regalado antes el equipo, ¿no?
Ojalá, sí, sí.
Pero bueno, no, fue una cesión de prensa, como quien dice, y las cosas buenas y las cosas malas se dicen y está, ¿no? No hemos tenido ningún problema con ellos nunca por eso, porque justo cuando hemos hablado con ellos lo que nos dicen, si tenéis que ir a de huello, ir a de huello. Eso está claro.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ha pasado el test con nota, ¿no?
Sí, 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 sí. Creo que todo lo que hemos tenido de van hasta ahora no hemos tenido que darle ninguna crítica mala, hemos tenido que decir siempre que todo lo que ellos nos han dado y todo lo que hemos probado, la verdad que el ensamblado, las cajas, el que probaste tú también estaba muy bien ensamblado, los que tengo yo, la verdad es que no puedes decir he tenido algún problema con ellos, me lo han solucionado, la verdad es que hasta ahora yo no puedo decir nada malo.
Por supuesto, eso es que sobre todo la comunicación y que de buena tinta sabemos que ya no solo nosotros por entre comillas en un podcast, sino gente que compra, que sabemos que han comprado equipo y que no tiene ningún problema. Pero bueno, pasando de un ordenador a otro, dedicamos un programa específico a cómo montar un ordenador de sobremesa, ¿no? Dimos una serie de pinceladas que sí fueron un poco más generales, pero en su momento creo que empezamos también a tocar de componentes y tal. Y no nos matéis si a día de hoy no está muy vigente eso, porque se ha movido el mercado, se han movido muchas alternativas de que si ahora me compro un Xeon chino con placa de servidor y tal y cual. Y lo mismo algunas cositas que dijimos en su momento están un poquito ya desfasadas, ¿no? Pero bueno, queríamos hacer un breve repaso acerca de lo que había que tener en cuenta para montarse un equipo, ¿no? Así, diversas escalas y tal. Y los aspectos en los que, sobre todo, invertir una cantidad más de dinero en ese sentido.
Yo creo que eso lo dijimos en el episodio, ¿no? Que posiblemente todo lo que dijéramos en cuanto a componentes, a marcas, a modelos específicos, pues no se tenía que tener muy en cuenta, pero sí un poquito lo que era la filosofía de cada cosa, ¿no? La filosofía de procesador, de placa, de la memoria, qué cosas mirar, todo eso. Yo creo que eso seguirá vigente, pero como tú bien dices, pues posiblemente... Y más si esto lo escuchamos dentro de otros 6 meses, cuando salgan los nuevos Ryzen, cuando salgan a otro procesador de Apple que va a montar en sus portátiles, pues tú imagínate, esto puede cambiar mucho, pero yo creo que lo básico, lo que es el núcleo de para qué queríamos este episodio está ahí, yo creo que sigue siendo igual de válido.
Sí, eso desde luego. Y bueno, posteriormente a este, digamos, ciclo de ordenadores, hicimos la despedida del año 2019. Y las predicciones del año 2020, que ¿quién no iba a decir?
Sí, sí, yo creo que no hemos cumplido ninguna, pero bueno.
Yo ya es que ni me acuerdo, digo, prefiero ni acordar.
No, pues incluso, mira, incluso sin tener en cuenta esta pandemia, yo creo que muchas de las cosas que hablamos, pues, así sin haberlo escuchado recientemente, pues posiblemente estuviésemos hablando de los móviles plegables, de todo este tema, que hemos visto que, bueno, que sí que ha habido alguno, pero que todavía le queda un poquito. Sí que yo a lo mejor destacaría la apuesta que ha hecho Motorola, ¿no? Por los móviles plegables tipo concha, que yo creo que para mí es más útil que los grandes, que se un móvil grande que se me hace tablet más grande. Yo preferiría mejor que se me hiciera un poquito más pequeño. Pero bueno, como tú bien dices, pues las predicciones que hicimos aquí, pues ahora mismo estarán desfasadas.
Sí, claro. En ese sentido, no hagáis mucho caso, que cualquiera nos diría que iba a haber un año sin Mobile World Congress, ¿no?
Sí, sí. Sí, es una de las cosas que echamos de menos ya a principio de año, ¿no? El no poder hablar de nuestro episodio típico del Mobile.
Pero bueno, esperemos que la cosa durante lo que queda de año, el año que viene, se estabilice un poco en este sentido.
Pues para que te hagas una idea, este programa, este episodio, es el que más escuchas ha tenido en esta temporada. 2.619 escuchas.
Ay, Dios mío.
Pero de lejos, ¿eh? El siguiente sería el de computación cuántica con Francis, que roza las 1.000.
Ay, Dios mío, que no haya escuchado después de marzo.
Sí, sí.
De gastar no tienes ni idea.
Sí, pero por regla general, el episodio este de repaso del año y el del Mobile World Congress es el que más escuchas tiene siempre.
Sí, resulta bastante curioso, ¿no?
Yo creo que a la gente le gusta luego reírse de nosotros.
Hombre, yo me río de mí mismo con lo que digo. Sí, eso está claro. Eso no hay problema. Y bueno, después de este pequeño repasito y de las 20.000 predicciones que acertamos, que por qué no compramos lotería en aquel día, hicimos un poquito un repaso de una consola portátil, ya que la que se ha puesto tan de moda el retro, ¿no? Y especialmente el tema del retro portátil está empezando a tomar más y más importancia. Una pequeña consola china retro, la RG350 de Ambernic, que bueno, te permitía emular diversos dispositivos de una manera bastante aceptable, incluso hasta PlayStation 1. O sea que en ese sentido, pues bueno, ahora han salido algunas alternativas mejores, su sucesora, la RG350M y todo ese tipo de cosas. Pero como no le he podido echar el guante, pues bueno, simplemente voy a repetir lo que en su momento dije como casi como conclusión, ¿no? Que una consola no es para todo el mundo, porque hace falta tener cierto conocimiento de cacharreo para cambiar sistema operativo y tal, para que vaya completamente fina. Pero que si lo que busca una consolita barata para emulación retro y tal, una candidata perfecta en ese sentido.
Sí, tú esta la probaste y yo creo que mucha gente también ha estado persiguiendo esta consola, ¿no? Porque a principio de año, fue una de las perseguidas y yo creo que también se vendió muy bien, no solo en Amazon, sino en AliExpress, esta consola frente a otras.
Sí, sobre todo yo, por ejemplo, me la compré en Amazon. En Amazon te la podías comprar por los 80 euros, incluso 75 se llegó a ver. Con envío desde España, me refiero, ¿no? Porque luego están los vendedores chinos que venden en Amazon para usar el Marketplace. Y al final es como comprar en AliExpress, pero bueno. Y eso, al final esto ha sido un boom. Y ahora tenemos consolas de este tipo las que quieras, con los factores de forma que quieras. Incluso han sacado hace mucho una con el factor de forma de la Game Boy Advance SP, formato concha, ¿no? Entonces, esto es un clamor, ¿no? Factor plástico. Y pasando justo de este tema de la consolita portátil, tocamos un tema que yo creo que a nivel de más meramente tecnológico, que es lo que nosotros al final tocamos, fue el tema de la burbuja de las suscripciones. El tema de todo el Netflix, el Disney Plus, que ahora hubiese sido un buen momento en aquel sitio para que hubiera sacado Disney y Mulan a 30 eurazos para hablar de este tema. Y bueno, en general tocamos pues toda esta burbuja de que todo el mundo tiene suscripción, que si ahora tienes suscripción está para una aplicación del móvil, que no sé qué, y que al final en algún momento pues, va a acabar reventando. Eso es así.
Bueno, tú lo acabas de decir, ¿no? Tenemos la suscripción de la suscripción, ¿no? Con Disney.
Sí.
Sí, sí. Esto va a tener que al final reventar. Bueno, más que reventar, ya estamos viendo el nivel de piratería que estamos volviendo a coger, ¿no? Ahora, lo que se había prácticamente erradicado, que era buscarte cosas por el torrent, que era algo que yo no había hecho ya en años. Yo no me interesaba, porque yo tenía mi Netflix, era el tío más feliz del mundo. Ahora tienes que tener el Netflix, el Amazon. Bueno, Amazon lo tienes porque al final es Prime, lo tienes. El HBO, ahora la suscripción premium del Disney Plus. Es una locura, es una locura. Y no solo eso, sino que luego te suscribes a Script, o te suscribes al Office 365, o te suscribes a la aplicación de no sé qué, o es un verdadero infierno. Yo, por ejemplo, lo veo en una aplicación que tengo de correr, que es una aplicación de Adidas, que yo esa la compré cuando era Runtastic, y la compré con lo que me costó, eran 10 de euros, pues pagué mis 10 euros y ya la tengo para siempre, pero ahora ya es de suscripción, y así con todo, y es un suma y suma y suma, y al final te ves que se te va el sueldo en suscripciones.
Sí, esto al final acaba reventando, porque no se puede tener suscripción para absolutamente todo, que al final te gastes 100 euros al mes de suscripción. Entonces, esto yo creo que al final, con el tiempo, acabará reventando, y muchas de las cosas que dijimos en su momento, pues probablemente se cumplan, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, después de esto, sí tocamos otra review de un móvil, que llegó a mis manos un Redmi Note 8T, nos lo cedieron en la web y tal, y pues fue una experiencia tan positiva que incluso acabó siendo el siguiente móvil de mi padre, ¿no? Fue como en el caso del Redmi, del Mi 9T, ¿no? Es un móvil que a día de hoy no tiene mucho sentido comprarse, porque ya ha pasado cierto tiempo, ya tiene cierto tiempo en el mercado, incluso tiene ya sucesores y tal en el mercado, pero un móvil bastante equilibrado, con pocas pegas, y quizá el hecho de no tener pantalla AMOLED, tener IPS, pues pueda ser quizá de lo más flagrante que tenía ese terminal, ¿no? Que igual que comentábamos con el 9T, no lo vais a encontrar apenas en el mercado ya, a precios razonables. Sí que es cierto que queda stock del mismo, porque no es muy viejo, es bastante más nuevo que el 9T, pero habiendo alternativas como el Redmi Note 9 Pro, por ejemplo, o el Mi 10 Lite, pues se queda ahí un poco en tierra de nadie, y a pesar de que es un móvil muy correcto y bastante cumplidor en casi todos los aspectos, pues ahí se queda un poquito.
Sí, bueno, yo me imagino que de todas maneras este móvil, para la gente que lo tenga ahora mismo, compararlo con el Mi 9, con el Redmi Note 9, por ejemplo, o el Note Pro, o lo que sea, cualquiera de estos modernos, pues a lo mejor el cambio no es tan drástico, no es, oye, sí, cámbiatelo, que vas a ver una diferencia brutal. Yo me imagino que todos estos teléfonos se habrán mantenido bastante en vigor, porque tampoco hemos visto unos cambios tan brutales en la gama de Redmi Note de Xiaomi en cuanto a cámara, o incluso en cuanto a batería, o incluso a potencia de procesador. Yo creo que ahora mismo este móvil sigue estando vigente a día de hoy. Tú nos lo puedes decir porque lo tiene tu padre.
Sí, es un móvil que se defiende en todo, ¿no? Pero claro, es lo que estamos hablando, ¿no? Al final siempre te tira más el tener el último móvil del mercado y tal y cual cuando vas a comprar tu móvil nuevo.
Sí, bueno, eso sí, eso está claro. Sí, pero entonces, sobre todo lo digo pensando en alguien que tenga el Note 8T y que diga, joder, pues a lo mejor me lo cambio por el 9 Pro.
No merece la pena.
Es que no vas a notar tanto.
Por ejemplo, si vienes de un móvil mucho más antiguo, sí te merece la pena un 8T, ¿no? Porque va sobradísimo, un 665 y el resto de características que tiene, pues vas a tener móvil para años, ¿no? Pero claro, lo que decimos, al tener esta fiebre y ahora Xiaomi volver por la derrota o de sacar un móvil cada dos días, pues pues se queda un poquito atrás, ¿no? Tanto sí, sí. En el mimo del desarrollo como en ventas, ¿no? Y al hilo de lo que veníamos hablando del tema de las suscripciones y tal y la piratería, tocamos un tema que, si bien venía durante los últimos tiempos, durante los últimos años, cobrando más y más relevancia, no ha sido hasta que hemos empezado a ver esta amalgama de suscripciones, de que ya dentro de poco incluso el Scottex te vas a tener que suscribir para que te venga la doble capa, y que es el tema de la IPTV y la CCCAM. Estamos hablando de alternativas que, bueno, en cierto modo y de cierta manera, si lo utilizas para ver canales legales y todo el tema, no tiene ningún problema. Pero aquí especialmente nos centramos en hablar de, aparte de escribir que era una IPTV y una CCCAM, o sea, satélite, cómo se está empezando a utilizar, cómo se está empezando a trapichear con listas IPTV para todo el tema de los canales premium y todo, especialmente aspectos deportivos, ¿no? Que al final es lo que más dinero mueve, ¿no? Y es lo que decías tú, Juan Ángel, que esto al final, suscripción incluso por cualquier cosa, va a hacer que tú, que hacía años que no te buscabas un torrent para, yo qué sé, ver The Mandalorian antes de que llegas a España, porque bueno, la gestión de Disney Plus aquí en España es un poquito de aquella manera, pues al final se agudiza el ingenio, y si ahora tenemos unas conexiones de internet totalmente estables, antes ver la televisión, por lo que sería el equivalente a un IPTV tradicional, era poco pensable, ¿no? Pues no teníamos fibra óptica a nivel de infraestructura en el país, teníamos sobre todo cobre, pues, pero con las conexiones de internet que tenemos, pues ha aflorado el tema de la venta de dispositivos con lista de IPTV precargada, el tema de dispositivos CCCAM y un repunte tremendo de la piratería precisamente por las plataformas que venían a acabar con la piratería.
Uh-huh. Y sobre todo te fijas en todas las redadas que ha estado haciendo la policía, tanto española como internacional, de estas IPTV. ¿Cuántos servidores han cerrado? ¿Cuánta gente han cogido? ¿Cuánta gente ha tenido que buscarse otra IPTV? Porque volvemos a lo de antes, volvemos a la piratería, volvemos a esas páginas de torrent, tío. Es que cuando pensábamos que todo estaba ya finiquitado y que ya no lo íbamos a utilizar más porque teníamos Netflix, nos hemos dado cuenta que volvemos a necesitarlo porque es tanta los precios. Es tan abrumante la cantidad de dinero que me tengo que dejar al mes por poder ver las películas que quiero que al final, pues, como dices tú, se agudiza el ingenio y salen estas cosas.
Sí, es que incluso poder comprarte en AliExpress una VPN de manera sencilla es algo que el proceso al final se ha simplificado tanto que uh-huh. estamos de lucha tú a tú, ¿no? A pesar con las plataformas legales. Entonces, a pesar de la redada, sobre todo la de Extreme Codes, que era una plataforma, digamos, unos servidores afincados en Italia y tal, que uh-huh. fue tremenda en aquel momento, esto es como la Hydra.
Ah,
o
sí, sí,
cortas
sí.
todas las cabezas de golpe o cortas una y te salen dos.
Sí, 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 sigue habiendo listas IPTV, seguirá habiendo, seguirán quitando y seguirán poniendo y así seguiremos.
Sí, desde luego que todo el tema este al final pues tiene sus repercusiones, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, a partir de este momento empezamos a entrar en marea misteriosa,
sí.
porque empezamos a tratar con los temas, sobre todo los episodios que se grabaron durante el confinamiento y posterior al confinamiento, y nos costó bastante, porque siempre lo hablamos Juan Ángel y yo fuera de micro, ¿no? Que estando en casa, que se supone que es cuando más tiempo libre vas a tener, porque te ahorras los desplazamientos y tal, y es cuando menos tiempo libre tienes, ¿no?
Uh-huh.
Pues conseguimos sacar fuerza y conseguimos sacar tiempo y juntarnos también con David, que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, pero que le hubiese gustado también estar, y sacar un tema, un programa un poco de cómo estábamos viviendo la pandemia, ¿no? Que sí. lo miramos ahora, lo escuchamos ahora de todo el tiempo que ha pasado y nos parece que así está increíble, ¿no?
Uh-huh.
Cómo pudimos aguantar durante todo ese tiempo y ver cómo está la sociedad en general a día de hoy con todo uh-huh. este tema.
Sí, a ver, fue un programa que nos costó sacar, como tú bien has comentado, pero sí que era un programa interesante, ¿no? De qué cosas podemos hacer a nosotros que somos los geeks, una vez que estábamos encerrados y no podíamos salir, qué cosas podíamos hacer, ¿no? Qué cosas podemos hacer con la Raspberry, qué cosas podemos hacer con un móvil viejo. Tocamos diferentes temas en cuanto a posibilidades, ¿no? O cursos o historias que nos podemos buscar la vida para poder hacer algo, ¿no? Para poder estar encerrados en casa y no volvernos locos. Como tú bien has dicho, a David le hubiese encantado estar en este episodio para cerrar la temporada, pero le ha sido imposible venir. Le mandamos desde aquí un saludo. Y bueno, es un episodio que recuerdo sobre todo con añoranza, ¿no? Con decir, joder, son primeros momentos, cómo lo vivimos y todavía lo que nos quedaba por vivir, ¿eh? Que hemos pasado muchas cosas a partir de ese episodio.
Sí, desde luego, pero bueno, hemos acabado pudiendo grabar y estar aquí
uh-huh.
y al final pues también demostrar que de esto se sale un poco, ¿no? Posteriormente a ello pues también grabamos un episodio en el que ya nuestro episodio de predicciones acerca de 2020 empezaba a quedar bastante caduco y dedicamos pues básicamente un episodio a hablar de las últimas novedades del mercado y que en cierto modo pues había sido un año de decepciones, ¿no?
Uh-huh.
En el sentido de mucha continuidad y especialmente pues preocupación por el estado de marcas como Huawei, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que este programa era nuestro sustituto al Mobile World Congress, ¿no? Al no haber mobile y haber habido un montón de presentaciones, sobre todo presentaciones online, claro está, porque no había podido haber presentaciones físicas, pues nos apetecía tener ese episodio, ¿no? Ese pseudo Mobile World Congress de qué móviles habían estado presentando, qué móviles había que iban a venir en ese futuro, ¿no? En esas próximas semanas y hacer un repaso a todo el tema de cómo se movía el mercado a esos mediados de abril.
Sí, que a fin de cuentas, pues bueno, pues fue un poquito una decepción, como dijimos, por ser tan continuista todo, ¿no? Pero bueno, uh-huh. a ver qué nos depara esta última mitad de año, que no pinta bien ya con presentaciones como la de los Note 20 y sí, estamos mejorando en cámara y tal, pero al resto de cosas nos estamos quedando tremendamente estancados.
Sí, bueno, al final si te fijas nos estamos quedando estancados, como siempre hemos dicho, en el tema de la batería, que parece que se nos da todo muy divertido para tener baterías súper con una autonomía brutal y demás. Al final lo que tenemos es una carga de 120 vatios, al final vamos a freír la batería y no vamos a cargar el móvil como no nos demos cuenta. Y poco más, ¿no? Porque los únicos que han tenido un poquito así más de valentía, todo entre comillas, de poner una batería más grande ha sido Realme, que va a sacar un móvil con 6.000 miliamperios de batería. Pero claro, eso es un móvil de gama media-baja y que va a pesar pues como un ladrillo. Como ¿te acuerdas el móvil que presentó Energizer en el Mobile World Congress del año pasado? Pues lo mismo. Pues una cosa así. Pero yo sobre todo le echo en falta el tema de que por fin tengamos una batería que no tenga que cargarla a no sé cuántos millones de vatios y que me dure por lo menos pues eso, un par de días, tres días, tampoco pido más.
Pues se ve que el móvil de Energizer no gustó mucho porque al final lo acabaron cancelando.
Sí, hombre, es que no me extrañas, es que era un ladrillo.
Sí, sí. Pero bueno, sí, es principalmente el problema, ¿no? Y menos mal que hay marcas que dentro de lo que se puede innovan un poquito y precisamente me viene como anillo al dedo para hablar del siguiente tema. Precisamente hablamos de Realme, ¿no?
Sí, sí.
Durante el confinamiento, pues mi OnePlus 6 empezó a fallecer, lo que yo supongo que son temas de placa base y tal, y al final pues me vi abocado a cambiarme de terminal. Y básicamente pues en otra review de esta temporada pues hablamos de mi Realme X2 Pro, que fue yo creo que una de las sorpresas más grandes que he tenido a la hora de comprarme un terminal, ¿no? Porque pensaba que era bueno, pero no tan bueno. Y la verdad que haber tenido un Realme ya sin el lastre de ColorOS como tal, ya Realme UI y todo el tema, pues me ha hecho cambiar mucho la percepción que tenía yo de esta marca, ¿no? Porque parecía casi eso, la marca barata de Oppo y ya está. Pero claro, y tiempo ya después, porque estamos a mediados de agosto y yo me lo compré a principios de mayo. Pues sigo pensando prácticamente lo mismo en ese sentido, ¿no? Un móvil bastante completo, bastante redondo, no hace concesiones demasiado grandes, más allá de que el lector de huellas esté en pantalla y no detrás. Pero es que estamos hablando de un gama media-alta del año pasado que tiene incluso jack de 3,5, que eso es una rara avis que incluso sus sucesores no han eliminado por completo.
Sí, sí, es de destacar el trabajo que está haciendo Realme, ¿no? Como tú bien dices, podría haberse quedado en una submarca de Oppo y haber que solo trabajado el tema de los móviles muy baratos para competir con los Realme los Redmi de Xiaomi. Y la verdad que poquito a poco pues está haciendo su huequecillo en el mercado con su buen hacer, con sus problemas que ha tenido y sus soluciones. Y la verdad es que el futuro de esta marca es bastante alentadora. Vamos a ver. Había planes ya en su momento de que viniese y abriese tiendas y que hiciese cosas aquí en España. La podemos encontrar sin ningún problema en España. Pero bueno, yo creo que ahora mismo, como contrapeso a Xiaomi, me parece una de las marcas más interesantes que está sacando móviles. Y ahora también se está uniendo un poquito OnePlus, ¿no? OnePlus con el OnePlus Nord y con otro que está preparando, que también parece ser que va a ser un móvil de precio muy, muy contenido, pues están sacando partido a lo que ha estado siempre luchando Xiaomi, ¿no? En esa gama media premium, donde se mueve de verdad el mercado y donde ahí es donde te vas a dejar el dinero, porque la gente no se puede gastar todos los años móviles de 800 euros, pero móviles de 300, 400, por ahí, es un mercado muy rico y que es que las marcas se deberían meter ahí. Samsung lo está haciendo también. Yo creo que ese mercado es el que de verdad se ve la lucha para luego decir que eres el que más terminales ha vendido.
Sí, bueno, OnePlus está volviendo a donde nunca debería haberse ido.
Correcto. Eso es para hablar de OnePlus un día también.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, eso es una buena sensación y yo creo que Realme nos va a dar mucha alegría de aquí al futuro. Uno de nuestros últimos episodios de esta temporada, ya retomando el tema de los ordenadores, vuelvo a repetir que lo que hablamos en aquel momento puede estar totalmente obsoleto en el momento que lo escucháis. Bueno, a día de hoy no es que haya cambiado la cosa radicalmente, pero de aquí a unos meses podría llegar a cambiar, por tanto, no nos matéis si decimos que un Xeon está bien y luego no está bien. Fue el tema de montar un ordenador de un presupuesto bastante razonable y compensado, ¿no? Que no sea una bestia parda en potencia, pero que, por ejemplo, tenga una fuente de alimentación que explote a los dos días, ¿no? Y barajamos varias alternativas, ya sea el famoso ordenador chino comprado con un Xeon de servidor, una placa fabricada en China, de estas un poquito más modernas, pero para servidor y para funcionar con RAM de servidor, o utilizar componentes comprados nuevos, ¿no? En ese sentido. Tocamos varios palos y yo creo que aclaramos bastante en ese mare magnum de información de, pues es mejor comprarte tal y luego ya lo amplía, o es mejor comprarte un ordenador de piezas chinas que se han utilizado para servidor, porque no sé qué. Entonces yo creo que ahí aclaramos bastante toda esta situación, porque al final es un mare magnum y se dicen pocas cosas en claro por redes. Uh-huh.
Sí, sobre todo la idea era, bueno, todo partió porque yo me quería comprar un ordenador, yo tenía el portátil del trabajo, pero tampoco quería estar hurgándolo todo el rato y que se me cayera y me cargase un ordenador de 1.500 euros y quería comprarme un ordenador de sobremesa. Utilizar las piezas que yo tenía, porque yo podía utilizar varias piezas, pero basarlo todo en que me quería gastar unos 500 euros aproximadamente y que no podía ser ni una bestia parda, como dices tú, con una tarjeta gráfica de 300, porque luego el otro se me iba a quedar descompensado, o que le metiese el procesador más bruto que había, porque entonces no voy a poder poner una tarjeta medio decente, que fuese lo más compensado posible, que fuese lo más todoterreno. Y yo creo que pues nos quedó un ordenador bastante, bastante competente. Prácticamente es lo mismo que tengo yo ahora. La tarjeta gráfica la he cambiado porque no necesitaba ahora mismo tanto, pero bueno, la tarjeta gráfica se le puede cambiar en cualquier momento. Y lo que hablas tú de comprarte un Xeon en China, ¿te lo comprarías en vez de comprarlo aquí en España? Pues posiblemente, si no tengo ese dinero, pues posiblemente me lo compraría en China, ¿no? Porque por 1.500 por 150 euros tienes placa, procesador, memoria. Y eso es un dinero muy interesante, ¿no? Tener una placa, un procesador y una memoria, que sí que es un procesador que ha sido utilizado, pero bueno, mientras que te dure, te ha durado. Y luego una tarjeta gráfica modesta y a lo mejor por 300 euros tienes un cacharro montado bastante bueno, o incluso por menos.
Sí, y sobre todo eso, traer un tema que estaba bastante en boga en aquel momento y, bueno, recalcar otra vez que en el momento que lo escuché probablemente la cosa haya cambiado.
Sí, sí. Sí, como hemos dicho antes, posiblemente cuando lo escuchéis estén ya los Ryzen 4 de cuarta generación en marcha.
Especialmente la APU de Ryzen 4, que ya por fin AMD va a montar APU con Ryzen 7. Que uh-huh. Eso puede ser un game changer bastante grande. Uh-huh. Pero bueno. Y bueno, después de eso publicamos uno de nuestros episodios perdidos, uh-huh. Como fue el de Matrix, si mal no recuerdo, si no me sí. Falla la memoria. Uh-huh. Que bueno, pues nos juntamos para hablar de la película, que aprovechando, ¿no?, que empezaban a salir filtraciones y rumores acerca de una supuesta cuarta película, no sé yo si eso existe, ¿no?
No, porque no existe ni la 2 ni la 3, así que no existe pues, cuarta.
Entonces, pues nos juntamos y echamos la verdad que un rato bastante entretenido hablando de una película que siempre merece la pena recordar, ¿no? Sobre todo por todas esas pequeñas perlitas que te plantea y todas esas cositas que aún a día de hoy sigue teniendo bastante vigencia.
Sí, nos juntamos con Santi, que ya se había pasado alguna vez por aquí para hablar de otra película, para hablar de Her, por ejemplo, y estuvimos ahí charlando sobre, pues yo creo que uno de los grandes clásicos, ¿no?, de la ciencia ficción y bueno, ya sabéis que aquí cuando traemos, de hecho esta temporada solo hemos grabado el de Matrix por todas las circunstancias que se nos han dado, pero sabéis siempre que traemos algo de películas es porque queremos charlar de la parte tecnológica, ¿no?, de esas películas, de qué implicaciones tiene, de qué cosas hemos visto, qué cosas pueden verse en el futuro. Ya hemos hablado, por ejemplo, pues en Terminator, o hablamos de la propia Her. En este caso, pues hablamos de Matrix, que es para todos los que somos geek, yo creo que fue una película fundacional, ¿no? Igual que también fue en su momento Tron, Matrix nos voló la cabeza por esa concepción de mundo virtual, ¿verdad?
Sí, sobre todo por eso que hay muchísimos planteamientos y debates filosóficos que vienen a actualizar, ¿no? Teoría incluso de Platón, que aún a día de hoy sigue teniendo cierta vigencia, ¿no? Entonces, resultó muy interesante tener aquellas charlas, sobre todo refrescar Matrix, porque ya se me hacía un poquito lejana en el tiempo, y la verdad que fue un tema muy interesante.
Sí, yo he echado este año charlar de alguna película más. Yo creo que otros años hemos hecho algún especial más de películas, pero claro, este año no había sido imposible por todos los problemas que hemos tenido a la hora de reunirnos a grabar.
Sí, es que ya nos ha costado grabar los episodios normales, pues imagínate grabar eso. Y creo que me falta simplemente el último episodio por comentar, el tema de tu alta traición a Linux.
Sí, estoy buscado, soy uno de los más buscados. No, ya hablamos en ese capítulo, hicimos un capítulo de, entre comillas, Windows versus Linux, ¿no? Porque tampoco creo que sea un versus, ¿no? Yo creo que la cuestión aquí no resulta ser si eres de Linux o eres de Windows, ¿no? Tú utilizas el sistema operativo que mejor se adapte a ti. Y yo, pues, había cambiado de, como os he comentado antes, ¿no? Cambié de Linux a Windows a mi mujer y, pues, poquito a poco fui cambiando el resto de ordenadores y hablamos un poquito de qué cosas ha tenido buenas y sigue teniendo buenas Windows 10, qué cosas tiene malas, porque Windows 10 tiene sus cosas malas, y también hicimos lo mismo con Linux, ¿no? Sus cosas buenas y sus cosas malas. Aquí ya cada uno pues tiene que elegir su sistema operativo que más le guste, que más se adapte a sus necesidades, a sus convicciones y a lo que él necesita del día a día.
Sí, sobre todo eso, lo que quisimos sobre todo plantear en el episodio, el alejarnos de fanatismos, ¿no? Uh-huh. Porque cada cual tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lo comentamos bastante en profundidad en el episodio. Y bueno, siendo tanto David como tú como yo conocedores de ambos sistemas operativos, pues podíamos dar una visión bastante amplia en ese sentido, ¿no? Habiendo catado bastantes distros, a pesar de que siempre los tres, no sé por qué nos pusimos de acuerdo, siempre volvemos a Linux Mint, pero eso, el hecho de poder ofrecer un punto de vista fuera de los fanatismos que se ven en este tipo de discusiones, yo creo que fue bastante enriquecedor en ese sentido.
Sí, claro que fue enriquecedor, sobre todo por lo que dices tú, porque queríamos alejarnos de ese talibanismo, ¿no? que tenemos muchas veces cuando nos metemos a la hora de hablar de nuestro sistema operativo, bueno, igual que si hablamos de nuestro equipo de fútbol, ¿no? Hostias, es que Windows es lo mejor, o es que hostias, Linux es lo mejor, o Mac, o lo que sea, o Chrome. Aquí lo que queríamos era que sí, que cada uno, que a ver, que tiene mejores cosas Linux, claro que tiene mejores cosas Linux, pero también tiene mejores cosas Windows. Entonces, queríamos charlar de ese tema y sobre todo dejarnos de tantas veces bilis, ¿no? Porque yo algunas veces en los foros en los que estoy, joder, se suelta bilis de que Linux es lo mejor o que Windows es lo mejor, y no tiene que ser, puede ser lo mejor para ti, como dice Pedro Mosquetero Web, dice lo mejor para ti o lo mejor para mí, pero no tiene que ser lo mejor. Apple no es el mejor, no hace los mejores teléfonos, hace los mejores teléfonos para cada uno que le guste y que sea el mejor, pero mejor para otro, ¿no? Pues lo mismo pasaba aquí en los sistemas operativos.
Sí, claro. En ese sentido, pues cada cual tiene sus necesidades y ya depende de él buscar el sistema operativo que mejor se adapte a ella. Uh-huh. Y bueno, creo que...
¿Te parece que veamos las cifras de esta temporada? Como hacemos siempre, por verlas, que también da lo mismo. Pues mira, en este periodo de tiempo, el primer episodio lo emitimos el 19 de septiembre del 2019 y hasta el día de hoy, que hoy es 16 de agosto cuando grabamos este episodio, hemos tenido 16.777 escuchas, siendo el episodio que más he escuchado, como he dicho antes, el del repaso del 2019 al 2020. Y luego, pues para que te hagas una idea, ahora mismo, justamente a día de hoy, tenemos 1.004 suscriptores.
Sí. Pues son una cifra, la verdad, que bastante impresionante, ¿no? En el sentido de que no solo no hemos bajado, sino que hemos tenido ahí una subida relativamente considerable.
Sí, bueno, de hecho, para que te hagas una idea, en este periodo de año, en esta temporada, hemos tenido 298 nuevas suscripciones.
Sí, pues son datos que realmente a uno le animan, ¿no? A seguir con todo esto.
Sí, siempre lo decimos, ¿no? Son datos que te da iVoox y que pueden ser cualquier cosa, porque tú luego estás en Spotify, no sé dónde tal. Simplemente es pues, el divertirse al ver esos números, ¿no? Y divertirse y marearse, porque dices, coño, 16.000 escuchas, es que ha habido ahí unas cuantas personas que se han puesto a escuchar tu podcast y lo que hemos dicho siempre, y que luego han querido repetir. Y se han suscrito, tenemos 1.000 suscriptores que por lo menos alguna vez han dicho, coño, esta gente parece que hizo algo interesante. Me voy a suscribir por si hay otro episodio que me guste. Y ahí están, suscritas, tío. A mí es un número de 1.000 personas que me marea.
A mí es una cosa que, pese a la sencillez del gesto de dar a suscribir, a mí me llena de orgullo, ¿no? Decir que hay gente a la que las locuras de estos dos chalados al final le entretienen y le divierten, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y me da de sentirse muy agradecido, como antes he hecho bastante hincapié en ello, ¿no? En algo tan sencillo como dar al botón de suscribirse, a mí eso me da un feedback muy positivo, ¿no? Como de que esto que estamos haciendo le gusta a alguien, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo porque esa gente ha dicho, bueno, le di a suscribir, que a lo mejor dentro de 2 semanas le di a desuscribirme, ¿no? Pero por lo menos he dicho, bueno, lo que me han contado hoy me ha interesado. Voy a ver qué me cuentan mañana.
Claro.
Ya
claro.
Solo eso ya para mí es, vamos, no más importante que las escuchas, todo es importante, pero el hecho de que haya gente que quiera escuchar lo que dices, que haya 1.000 locos que hayan dado a suscribirse y que digan, jo, esta gente dice cosas interesantes, pues yo, a mí me marea, todas estas cifras a mí me marean mucho.
Sí, desde luego que son bastante, bastante impresionantes, ¿no? Y sobre todo cuando empezamos con este tema del podcasting, que no esperábamos ni muchísimo menos, ¿no? Llegar a esta cifra, ni pensábamos que no íbamos a escuchar tú y no íbamos a escuchar tú y yo, básicamente, ¿no?
Sí, sí. Sí, que se vayan por ahí al episodio cero, al 15 de octubre del 2017, y eso que no nos escuchen.
Eso no existe.
Ese, lo he borrado, lo voy a borrar ahora. No, no, no.
Eso no existe.
Que lo escuchen, a ver qué pasa.
Pues sí, la verdad que... Y bueno, ahora, para acabar un poquito el episodio en bajona, tengo que anunciar que voy a estar alejado del podcasting durante una temporada que se me antoja larga por lo pronto, pero es una decisión muy difícil que hemos tenido que tomar en consecuencia de mi agenda, sobre todo a nivel académico, y probablemente no pueda estar en gran parte de la temporada 4 si es que puedo estar, ¿no? Y eso, pues, me da un poco de cosa haberlo dejado para el final, acabar en bajona después de estas cifras y de todo este repaso, este año atípico pero gratificante. Y bueno, pues es una decisión que me ha costado muchísimo trabajo, que incluso Juan Ángel, cuando se lo conté, no se lo creía. Dice, me estás engañando, me estás mintiendo. Y probablemente esté alejado del podcasting durante un tiempecillo. No os preocupéis, que ahí estará Juan Ángel al pie del cañón, que bueno, que aunque yo no esté, pues al final esto éramos dos personas y digo yo que aún, aunque yo no pueda estar, lo que cuenta Juan Ángel es igual de interesante que lo que pueda contar yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque me tenga yo que alejar, pues seguiré el tiempo que no pueda siendo oyente de La Guardilla como ya de por sí éramos en nuestro momento, ¿no? Incluso éramos nuestros propios oyentes al principio, ¿no? Uh-huh.
Yo me he prometido no llorar, como se suele decir. A mí me da muchísima pena que te vayas, tío, porque este proyecto fue un proyecto conjunto, ¿no? Se inició en la página web, pero luego lo hemos llevado los dos ahí en marcha. Ha habido muy poquitos episodios que nos los hayamos perdido. Y lo que dices tú cuando me dijiste que por tus motivos de tu agenda, como hemos dicho ya mucho en esta temporada, pues tú estás ahí muy ocupado y requieres una concentración extrema, pues a mí me dio mucha pena. Como bien dices, La Guardilla Geek seguirá, eso espero. Vamos a ver si David y yo podemos sacarla adelante. Y sobre todo, pues como te he dicho antes, tío, yo espero que en algún episodio te pases, cuando toquemos algún tema que te guste, que te pases y que sigas con nosotros estando ahí, que seas la tercera pata del banco, como siempre hemos dicho de David, pues ahora que David sea esa pata principal y que tú te conviertas en la tercera y que de vez en cuando te tengamos por aquí.
Sí, eso desde luego lo intentaré todos los medios que pueda en ese sentido, y sí que es cierto que venía yo ya un tiempo atrás renqueante de que la agenda me estaba matando, ¿no? Hemos conseguido sacar al final episodios y tal, pero especialmente esta tercera temporada se me había hecho muy cuesta arriba a nivel de tiempo.
Sí, ya la segunda nos costó bastante poder llegar a juntarnos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que no fue todo tan rápido y tan bueno y tan bien lubrificado como la primera temporada, que grabamos incluso episodios muy por adelantado? Ya la segunda nos costó y esta tercera ha sido pues bastante complicado. Hemos estado siempre grabando al límite y bueno, como siempre hemos dicho, esto es un hobby y cuando no se puede, no se puede.
Claro, y el primero que se le parte el alma tener que abandonar a su chiquillo, ¿no? Como quien dice. Pues a mí también, ¿no? Al final, durante el tiempo que esté fuera, pues ganaréis un oyente más, ¿no? Porque al final, cuando uno graba su propio podcast, no se escucha.
Yo te voy a hacer exámenes, de los episodios que saquemos. Eso tenlo en claro.
Sí, sí, eso. Por lo menos en el trayecto allá al laboratorio me lo pondré para ir escuchándome, ¿no?
Ahora, yo sé que algunos sí que te vas a pasar, que vas a seguir ahí, que cuando termine todo esto pues volverás con la misma fuerza y nosotros pues intentaremos mantener alto el pabellón que tú has dejado tan arriba y por lo menos como poco hacerlo como tú. No sé si conseguiremos superarte, pero como poco lo haremos igual de bien que tú.
Mantenerlo va a mantener porque va a estar tu hijo, Ángel. Al final esto es lo que siempre hemos hablado y hemos sido una cosa de dos, pero es que si, por ejemplo, no hubiera estado tú, esto tampoco habría salido para adelante, ni mucho menos. Eso es así.
Vaya. Pues nada, pues lo vamos a dejar por aquí, ¿no? Antes de que nos empecemos aquí a llorar y se rían de nosotros.
Pues sí, ya, me está costando aguantarme y no quiero yo aquí ponerme a llorar en directo, vaya.
No, pues ya volveremos. Ya cuando tú puedas, yo sé que tú vas a estar ahí y que seguirás con nosotros.
A ver, buena seña sería, ¿no? Que tuviese
yo. Yo estoy convencido que este año que empieza, este curso 2021, va a ser un buen curso. Sí, todo lo malo que ha sido el 20, el 21 va a ser buen curso y nos va a deparar alegrías.
Sí, porque básicamente el hecho de incluso tener que dejarlo, podríamos decir que es consecuencia del COVID también.
Sí, claro.
O sea, todo el trabajo acumulado, todo el tema, claro. Eso. lo que al final me ha hecho. Pero bueno, no queremos acabar...
Nada, con... vamos a acabar en alto, vamos a acabar en alto.
Y otra vez, daros las gracias por estar ahí, daros pues, un enorme abrazo por haber aguantado las locuras de estos dos chalaos, ¿no? Como al final, y eso, reiterar nuestro afecto hacia vosotros, nuestra audiencia, que es lo que estamos hablando, ¿no? Al final, es que nosotros lo hacemos por hobby, no es más que... Es muy gratificante ver que hay gente detrás a la que le gusta esto. Y bueno, para acabar también, darte las gracias a ti, Juan Ángel, por haber estado tan al pie del cañón, sobre todo los tiempos en los que yo no he podido por tema académico, que muchas veces digo, si no fuera por Juan Ángel, esto no sale adelante ni de broma.
Esto es un trabajo de equipo, aquí no hay individualidades, aquí trabajamos todos para adelante. Aquí hemos estado todos en lo que hemos podido, hemos tenido nuestros momentos malos, nuestros momentos buenos, pero como tú bien dices, siempre lo hemos dicho que lo hacemos por hobby, pero joder, tener ahí gente como vosotros que nos estáis escuchando ahí detrás, pues nos agradece mucho y nos da muchas fuerzas para seguir en estos malos momentos que hemos estado viviendo.
Pues sí, a ver si la cosa mejora un poquito y esto no es más que un hasta luego. Esto, a fin de cuentas, no quiero recargar que no es un adiós. Esto es un hasta luego.
Esto es un hasta luego, nunca se dice adiós. Hasta luego. Esto es un hasta luego.
Sí. Y nada, pues una vez más, daros un abrazo a todos y cerrar este episodio recordando que tenemos pues tanto la cuenta de Twitter como las diversas redes sociales, bueno, diversas redes de distribución de podcasting que podéis hacer vuestras consultas y vuestros comentarios, como siempre, en ese aspecto. Estaremos ahí al pie del cañón intentando responderla y ponerle solución. Y bueno, ya que no os podremos desear un feliz verano debido a la planificación y que al final pues el tiempo ha hecho que no se publique esto ya casi en verano, ¿no? Por lo menos desearos una feliz entrada al nuevo curso, ya sea académico, laboral o lo que sea. Sobre todo que desearos ánimo en esta vuelta al cole, entre comillas, ¿no?
Sí, sí, importante porque ahora empieza otra vez la rutina diaria, nos alejamos de las vacaciones y que esa rutina pues sea benigna con nosotros.
Pues sí. Pues por mi parte nada más y la verdad que un saludito a todos y muchas gracias otra vez por haber estado ahí.
Venga, hasta luego a todos. Thank you.